A través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Boletín informativo en Radio Martí. La subsecretaria interina de la Oficina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, denunció el viernes en Twitter la arremetida del régimen de La Habana contra el dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, la detención arbitraria de un preso político, J. Daniel Ferrer, y el allanamiento de la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba son inaceptables, escribió Chung. Añadió que la democracia y los derechos humanos en Cuba siguen siendo un pilar fundamental de la política estadounidense. Ferrer debe ser puesto en libertad de inmediato y su encarcelamiento domiciliario finalizado, declaró. Mientras tanto, en Santiago de Cuba, bajo amenazas y chantajes por parte del régimen, el opositor y líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, fue puesto en libertad este sábado después de 10 horas que estuvo detenido. En un video publicado en el canal de YouTube de la organización política opositora UNPACU, así describe Ferrer las circunstancias de su arresto con violencia el viernes y su comparecencia ante una jueza.
Después de 10 horas detenido, luego de una detención violenta y arbitraria, me acaban de liberar. Hoy, cerca de 200 efectivos de tropas especiales, de agentes de la policía política, que era quienes estaban al mando, y otros oficiales del Ministerio del Interior, invadieron calle 9 entre E y G en Altamira. Invadieron nuestra casa, picaron rejas, prohibían salir. Cuando quise salir a ver qué pasaba con el resto de mis hermanos de lucha, me detuvieron violentamente, me esposaron con mucha violencia, con mucha fuerza. Tengo todavía molestias en los brazos y me llevaron para la primera unidad de acá de Santiago de Cuba. En la primera unidad de acá de Santiago de Cuba me tuvieron encerrado en un cuarto, en un lugar donde interrogan a los detenidos, y solo me sacaron sobre las 4 de la tarde para una jueza de ejecución decirme que si sigo reuniendo personas acá en la sede de la UNPACU, si sigo dando alimento y si no le trabajo al Estado explotador, al Estado esclavista, me van a encarcelar pronto, porque yo estoy cumpliendo una prisión de tipo domiciliar, 4 años y medio de prisión domiciliar, y que si sigo violando las normas que ellos imponen, voy preso de nuevo. Mi respuesta fue: ahora mismo encarcélame. Ahora mismo encarcélame y multiplícame la sanción por 20, porque eso de 4 añitos y medio, eso para mí es bobería. Así que echen años, qué miedo, no hay. Se hizo la de la guapería, quiso alterar la voz y me dijo que yo no podía seguir reuniendo aquí elementos antisociales. Ellos le llaman elementos antisociales a mis hermanos de lucha, gente decente que lucha por la libertad y la democracia, y me imagino también que a los viejitos, a los ancianos, a los enfermos, a las personas con hambre, a las personas que vienen en busca de alimentos y medicina a la sede de la UNPACU. Le dije que yo solo me reunía con delincuentes cuando me detenían, que yo estaba allí reunido con ellos, que eran unos delincuentes todos y unos criminales en contra de mi voluntad.
Crece la preocupación en la población cubana ante el aumento de casos de COVID-19. José Luis Ramos informa.
Cada vez es más preocupante la situación en Cuba por el creciente número de infecciones y hospitalizaciones debido a la pandemia, afirmó el sociólogo Dimas Castellanos desde La Habana.
Sí, eso desde mi punto de vista, eso está totalmente fuera de control y no se quiere reconocer.
El peor momento de la pandemia ha sido desde que comenzó el 2021, el mes de febrero, con un aumento de casos y fallecidos.
Eso empezó por un hospital, que era la Covadonga, después cogieron la Dependiente, han cogido el Julio Trigo de allá de Fontanar, el Finlay de Marianao, salas de otros hospitales, centros estudiantiles que se han puesto camas y eso no con todas las condiciones para resolver, y no se logra bajar la cantidad, y los muertos pues se han mantenido últimamente entre 4 o 5 diarios. Sencillamente eso está fuera de control.
El primer ministro Manuel Marrero informó de la ampliación de la atención primaria de salud desde consultorios en los diferentes barrios de La Habana de Médicos de la Familia. Marrero también señaló la necesidad de ampliar las capacidades para el ingreso en hospitales de los contactos en torno a quienes se enfermaron.
Un factor esencial aquí que tiene que estar influyendo en la transmisión, que es que hay, por lo menos aquí en La Habana, cada esquina que uno pasa, que hay una bodega, una panadería, una farmacia, el banco, que hay cientos de personas amontonado, apelotonado uno arriba de otro ahí, que no se respeta ninguna medida ni nada de distanciamiento para resolver los problemas en la calle, sobre todo donde venden productos alimenticios.
Cuba espera inocular a toda la población contra el COVID-19 con una vacuna de producción propia este año. El país cuenta con 4 posibles vacunas en desarrollo, Soberana 2 y Abdala, también Soberana 1 intramuscular y Mambisa intranasal, en etapas previas de evaluación. Castellanos comentó:
no debía de ser de ninguna forma que Cuba sea el último país en la región que comience a vacunar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Raúl Tapanes Estrella. Les informó Luis Covarrubias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos presentes aquí representando a la Fundación Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, siempre dirigido por Carlos Santana. Y empezamos el programa de La Voz de la Oposición y es una invitada que siempre nos informa y nos aclara las situaciones. Nuestra amiga Marta Beatriz Roque Cabello, uno de los grandes patriotas que lucha por la libertad de Cuba, desde Cuba. Bienvenido a nuestro programa, Marta. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, Santiago, por invitarme. Un saludo para ti, para los que están oyendo y para nuestro querido productor.
Bueno, queremos pedir disculpas porque los últimos programas yo estuve con el coronavirus. Gracias a Dios salí bien. Pero bueno, ya estamos de vuelta y estamos igual que siempre. Y tenemos aquí nuestra primera invitada ya.
Bueno, pues demos gracias a Dios porque están de vuelta.
Bueno, pues mira, Marta, están pasando muchas cosas y yo creo que son cosas buenas para la libertad de Cuba. Pero todo en Cuba, que es donde tiene que pasar las cosas.
Sí, exactamente. Aquí en Cuba están pasando muchas cosas. Este pueblo ha pasado por diferentes etapas, pero nunca dentro de los problemas que hemos tenido, incluso de los problemas que hubo en los años 90, cuando pasamos por estas restricciones que había hasta de electricidad, llamado el periodo especial en tiempo de paz, nunca la población había reaccionado de esta forma. Te puedo decir que esto es algo sui generis en estos momentos, y aunque sigue siendo la idea primordial de la juventud abandonar el país, o sea, salir de Cuba, para donde quiera. Yo creo que si le dicen que van para Haití, van para Haití. O sea, la gente no quiere irse de Cuba, porque la situación es insostenible. Y entonces, a pesar de eso, de que la juventud tiene esa situación, la juventud ha cambiado por completo su forma de actuar. No me refiero solo a los artistas que han ido con el grupo de San Isidro para el Ministerio de Cultura. Me refiero al actuar diario en la calle con las personas, y la juventud ya no calla tampoco, porque ciertamente hemos visto momentos en que las personas mayores, los adultos, sobre todo las mujeres, explotan en las colas en muchísimos lugares, pero ahora también es la juventud. La juventud tiene que salir a ayudar a las familias en el problema de conseguir los alimentos. Estamos en un momento, en este momento, en una situación que todo parece indicar que hasta los campesinos que trabajan para el Estado están en una huelga de brazos caídos, porque si usted registra todo el establecimiento de venta de vianda aquí en la ciudad de La Habana, no va a encontrar una vianda. O sea, que hubo un momento en que las viandas eran calabaza y boniato. Ahora la gente da cualquier cosa por encontrar un boniato o una calabaza. Porque es que no hay nada. Y entonces dice, bueno, pero la producción, ¿dónde está? Porque hay muchas de estas viandas y vegetales que son producciones de ciclo corto, que en 70 días usted está recogiendo lo que sembró, y eso ni hay campo. O sea, que todos los puestos de vianda están vacíos. Ahora les ha dado por sacar a la venta una cosa que se conoce como ñame isleño. Es como una baranga muy grande, muy grande, pero que pica mucho. Y la gente regularmente no la compra porque cuando la comen, al final pica. Y entonces eso es lo que hay un poco en algunos lugares, tampoco en todos los lugares. Te puedo decir que la situación de la comida es tétrica. Y no puedo, a los que me refería desde el principio, están teniendo que salir también a la calle a ayudar a sus familiares a encontrar algo de comer. Pero ciertamente es muy, muy difícil. Tan difícil como se puso en el periodo especial, pero con alguna diferencia. En el periodo especial no había dólares, en el periodo especial no había tiendas de servicio. O sea, es más fuerte todavía, en mi opinión, que en el periodo especial.
Y en la televisión, o la televisión, ¿cómo está enfocando esto? Porque hablando de artículos tuyos, recuerdo uno en que tú decías que la gente ponía una java delante del televisor, delante del noticiero nacional de la televisión, para obtener la vianda que les hacía falta.
Sí, exacto, por la televisión todo sigue lo mismo. Ellos hacen un esplendor de la desgracia. Muchas personas ya ni ven el noticiero porque de verdad que es una mentira que la sea. Y está en el momento de la comida. Ver esa barbaridad que tú sabes que te están mintiendo descaradamente. Entonces lo que te queda. Y estamos hablando del problema del abastecimiento, del problema de la economía. Referido al noticiero, hay cosas que son horribles, como el problema de la política. La política en el noticiero es algo a un extremo que tú dices, bueno, pero ¿qué cosa es esto, señores? Y entonces te das cuenta que están tratando de defender con las uñas lo que no tiene defensa. Esto no se puede defender, esto es un sistema caduco que no se puede defender y tratan ellos de reproducirlo constantemente, pero es imposible defender.
Incluso a la madre que no tiene cómo alimentar a sus hijos se ha convertido en un problema político. Ellos enfocan eso desde el punto de vista político y todo el que protesta por defender el alimento de sus hijos se convierte en un pitillanqui, como dicen ellos. Se convierte en una patria, se convierte en un mercenario. Ese es el estribillo de toda la vida. La culpa de que ese boniato no esté cada 3 meses la tiene también el imperio y el exilio gusano de Miami.
Sí, exacto. Desde el punto de vista político, en estos momentos ellos están pasando por la crisis artística. O sea, la inclusión en la política de los artistas, esto los ha afectado muchísimo, porque además se encuentran con un ministro de Cultura, con un viceministro de Cultura que no tienen ninguna simpatía en el pueblo. Y te puedo asegurar que si ellos no han quitado al ministro y al viceministro de Cultura, es sencillamente porque son tosudos y ellos quieren mantener la política de libertad, porque era así. Pero ellos saben perfectamente que ni el ministro ni el viceministro de Cultura lo respeta a nadie por la actitud que han tenido durante todos estos tiempos en que las personas han ido allí al Ministerio de Cultura a protestar. O sea que, de verdad, la situación política, económica y social, te puedo decir que está oscura, totalmente oscura, con una idea muy difícil de solución, porque en muchos casos nosotros hemos visto que ellos tenían apostada la solución del problema a la llegada al poder de Biden, y se han encontrado en un mes que no hay ningún efecto positivo dentro de esto. Incluso anunciaban que iban a seguir con las mismas regulaciones de año 1996. Entonces, esto lo pone en una situación muy, muy difícil.
Y Marta, ¿qué solución tiene todo esto? Porque hemos visto, por ejemplo, a Gerardo Hernández, que es el espía de la Red Avispa, que es ahora el coordinador nacional de los CDR en Cuba,
que premia a la gente con regaderas porque están sembrando en sus balcones, en terrenitos en las casas. ¿Esa es la solución para resolver el hambre ahí en Cuba?
No, definitivamente ni en Cuba ni en ningún lugar del mundo, porque no estamos en la edad de piedra, estamos en una edad de mucho desarrollo. Y precisamente el problema del desarrollo que hay en el mundo y en el país, en particular la internet, es lo que más daño le hace, porque la gente se comunica y se lo dice todo por internet. Entonces pienso que esta es la gran lucha, esta es la gran lucha que ellos tienen contra la noticia. Para ellos lo más difícil es seguir engañando al pueblo, porque el pueblo tiene acceso a otros niveles de información. Y esto es lo que contrasta con esa mentira que han venido diciendo tantos años, esa culpa que le echan al imperialismo, etcétera. Ya no es tan fácil hacer esto, porque la gente puede ser que no tenga internet, pero el vecino al lado tiene, el primo, el tío, alguien tiene internet y le informa de lo que está pasando.
Marta, ¿qué trascendencia ha tenido? Si tú la puedes notar, el comportamiento del pueblo, ¿ha cambiado en algo después de los hechos de San Isidro?
Ah, sí, dime. Eso ha trascendido tanto que, como explicaba, ha trascendido la juventud. No hay nadie en Cuba, fíjate, que nosotros somos 11 millones de cubanos, y no hay nadie en Cuba que desconozca qué cosa es San Isidro. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo conoce la canción Padre y Vida. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. La dictadura está tratando de desmoralizar ese movimiento, ha tratado de desmoralizar a las personas que han participado en la canción, tú sabes perfectamente, dijeron que Leopoldo era jinetero, porque está casado con una española, con Beatriz, y dijeron que era jinetero, bueno, de Luis Manuel de la Alcántara han dicho horrores,
sí.
De las mujeres, porque incluso se dicen marcianos y hablan mal de mujeres. Es preferible, como decía Martí, que se muerda la lengua antes de hablar mal de mujeres. Bueno, hablan mal de las mujeres, hablan mal de los hombres, como no tienen una forma de hablar mal, dicen que son gays, etcétera. Pero ahí mismo están diciendo que son unos discriminatorios, porque indiscutiblemente cada uno tiene la afectación sexual que le dé la gana. Y entonces, ¿por qué vamos a decir que esa persona sea gay?
¿Tú crees que esa piedra en el zapato se la sienten también con las protestas de los cubanos a pie, los que tienen que pasarse 8 horas en una línea para poder comprar media libra de lo que haya, que ya no siquiera es boniato? Como decía Pide, vamos a comer malanga si no comemos carne. No se puede comer ni malanga, ni carne, ni boniato. ¿Esas protestas de San Isidro han tenido trascendencia en cuanto a eso, a las protestas personales de los cubanos también?
Sí, indiscutiblemente. La gente anda ni por nada del mundo abría la boca en voz alta en una cosa. Y ahora en cualquier cosa te encuentras una gente diciendo horrores, no hay nadie que la pare. Porque a esa persona diciendo horrores se suman los demás que están teniendo el mismo problema. No es solo el problema del que dice esto es una cosa, esto es una basura, esto no sirve, esta dictadura es eso, porque además ya llaman dictadura. O sea, no es algo que sea como antes, que decían, no, porque la revolución, no, la palabra revolución se perdió. Esto es una dictadura, y todo el mundo lo llama dictadura.
Incluso, Marta, incluso últimamente hemos visto que no solo las madres con los hijos hambrientos, hemos visto que muchos de los que fueron héroes de la guerra de Angola y funcionarios del gobierno y el partido, públicamente haciendo entrevistas para periodistas independientes, haciendo entrevistas diciendo de la negación que tuvieron ante la patria y la decepción que tienen. Se sienten abandonados, como dijo uno de ellos, un señor mayor, viejo, que estuvo en la guerra Angola, en varias de las guerras de África, y lo dijo, que la peor decepción que tuvo es haberse sentido traicionado y abandonado ya de viejo. Es decir, que no es solamente las madres, y son también los propios hijos de esa revolución.
Sí, exacto. Es que la gente se ha dado cuenta que los han usado. Y
esa es la palabra.
Usado, ¿verdad? Es causado un sentimiento muy difícil de asimilar. Personas que lo dejaron todo por ir a Angola, a Etiopía, a otros países donde pelearon, y que ahora son ancianos que tienen una vida paupérrima, porque tienen menos que cualquier otro cubano, porque de lo que viven es de una pensión. Y por muy grande que, o por mucho que le hayan aumentado la pensión a las personas, no tiene nada que ver con la inflación, cómo se ha puesto. Mira, en el periodo especial, la inflación llegó a alcanzar el 193%.
Wow.
Y yo pienso que en este periodo que estamos viviendo en estos momentos, ya a mediados del año, esa inflación está en el 900%. Fíjate tú qué cosa esa tan grande. En estos momentos, que no hay nada, como ustedes bien saben, como ya hemos hablado, por ejemplo, una cerveza que tú puedas comprar en una tienda particular, en un restaurante particular, vale 60 pesos. Antes, una cerveza en un restaurante valía un ceuche de 24 pesos. Y ahora está a 60 pesos. Casi tres veces lo que valía antes. Y te estoy hablando de una cerveza de importación que no es de las mejores. Porque si vas a comprar una cerveza de importación buena, no la puedes encontrar a menos de 75 u 80 pesos. O sea que cada día que pasa, aumentan los precios, aumenta el proceso inflacionario y se mantiene el estancamiento en la producción. No hay nada que se produzca que pueda tener un ritmo. Por ejemplo, el agua mineral. El agua mineral en Cuba se producía de tres tamaños diferentes. Una botellita pequeña, una botellita de 1,5 litros y una botella de 5 litros, un botellón de 5 litros. En este momento, en el mercado, lo único que hay es la botellita pequeña de 0,5 litro, que al parecer es lo que menos se compraba. Pero el que toma agua mineral no puede abastecerse, sino es de esa botella que es muy cara, con respecto a las otras dos que son más económicas. Entonces, son incapaces de mantener una línea de producción, porque si no le falta el envase, le falta el producto, algo siempre le falta. Y así hasta incluso en algo que no es necesario, como el ron. El ron cubano, que tiene una capa especial para que no salga a chorro, sino salga de poquito, esa capa especial no se encuentra en Cuba en este momento. Y el ron lo están haciendo, lo están cerrando sin esa capa especial. Quiere decir que no hay nada de continuidad. Esa cosa que somos continuidad, sí, continuidad de la desgracia, pero continuidad de mantener la producción, de mantener algo de lo que se ha logrado, eso no es así.
En estos días, yo lo he oído en noticias, incluso no solamente locales, sino en revistas y periódicos de otras partes de los Estados Unidos, donde habla de una supuesta vacuna para el COVID-19, para el COVID-19, que se está desarrollando en Cuba. Y entrevistan para uno de los artículos a varios científicos o funcionarios del gobierno que están en el proyecto de elaborar esa vacuna. Y una de las primeras cosas que dicen es que la producción esa no va a ser solamente para Cuba, que ellos quieren eso, compartirlo con países que necesiten la vacuna. Eso es igual que los médicos. Ya están sacando una solución para uno de los grandes problemas de Cuba y están pensando venderla en vez de darla a todo el pueblo.
Sí, están tirando.
Todavía no han sacado la vacuna. Y ya están empezando a quitarse el pueblo.
Correcto. Han hablado de vendérsela a Irán, han hablado de vendérsela a México, y todavía la vacuna no está. Recientemente anunciaron que iban a hacer 150.000, las primeras 150.000. Ahora yo te voy a decir esto. Por mucho que produzcan, el pueblo no va a tener acceso a eso, nada más que lo que se vea por la televisión, tres o cuatro personas vacunando. Porque primero hay que vacunar al buró político del Comité Central. Después, si no está vacunado, porque a lo mejor ya ellos le compraron la Pfizer o la Johnson & Johnson y están ya vacunándose. Después hay que vacunar a todo el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, a todas las organizaciones de masa, la Federación, los CDR, etcétera. Y por último, cuando ya se agoten las vacunas a todas las personas de los niveles políticos correspondientes, entonces vacunarán al pueblo. Y eso se demorará meses y meses y meses, porque indiscutiblemente no se sabe ni siquiera si eso tiene la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, aunque la dirección de la Organización Mundial de la Salud es una dirección bastante oscura con respecto a las posibilidades que tiene de mostrar al mundo su imparcialidad, su eficiencia, etcétera. Eso no está demostrado por ellos, dado que tienen una persona que los dirige de una tendencia muy alta hacia la izquierda comunista. Pero bueno, Cuba no ha dicho todavía que está aprobada su vacuna por la OMS, y sí anunció que estaba produciendo 150 millones. Primero que todo, lo que implica que no vamos a saber si la vacuna sirve, si no sirve, si la van a aplicar así o no. Lo que sí estamos seguros que los que están dirigiendo este país, que ninguno se ha contagiado, porque por ahí tienen al primer ministro de tal país contagiado, al presidente de tal país contagiado, y lo dicen públicamente. Pero aquí en Cuba no hay un solo dirigente que se haya contagiado. Dirigente de alto nivel me refiero. Ni han anunciado, ni hay ninguno que se haya contagiado. Lo que implica que indiscutiblemente si hay alguna vacuna que se haya podido importar es para los altos niveles de dirección del país.
Hay otro tema que yo quiero tocar, y es el problema que ha surgido y va a seguir aumentando con aquellos campesinos que fueron beneficiados según la revolución con un pedazo de terreno para que cultive, donde le daban ayuda, le daban semillas y le compraban la producción. Yo tengo la suerte de tener un gran amigo que está muy conectado con la finca de Cuba y que sus familiares pudieron obtener varios pedazos de tierra así. Al principio empezó con mucho auge. Entonces después la producción se la fueron aumentando lo que esperaban de ellos y cortando las semillas, el petróleo, lo que era los equipos que podían usar para el común proyecto de producir comida. Ahora resulta que esos guajiros no están produciendo. No están produciendo porque se cansaron de que les pusieran tantas restricciones. Entonces, cuando producen algo, ya es prácticamente para ellos y para que se los quite el gobierno el resto. Por eso, hasta en la Bolsa Negra están faltando los productos agrícolas.
Sí, exactamente. En primer lugar, déjame decirte que los agricultores pequeños tienen que comprar las cosas en divisa, ¿no? Tienen que comprar en divisa el petróleo, los abonos, todo tienen que comprar en divisa, incluso los implementos agrícolas. Y entonces esto no da resultado con respecto a los precios que le ponen. Por ejemplo, es imposible pensar que una libra de malanga valga 8 pesos en el surco y después se vaya a vender a la población en 10 pesos o en 9 pesos. ¿Por qué? Porque entre el surco y la población hay una cantidad tremenda de intermediarios. Y entonces todas esas personas tienen que tener un beneficio porque no van a trabajar para no tener beneficio. Entonces la gente prefiere no producir, a que esté obligado a vender al precio topado que le está de por. Y si hace otra cosa, ¿con qué se encuentra? Con la represión. Porque aquí todo se convierte en represión. Todo se convierte en resoluciones, en decretos. Claro, porque son los que puede hacer el gobierno sin esperar a la participación de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, y se pasa la vida haciendo decretos, haciendo resoluciones y dándole roca a la derecha a todo lo que tiene que ver con la economía. Entonces el campesino, como yo te decía al principio, está como una especie de guerra, porque es que no puede de ninguna forma invertir el esfuerzo de su trabajo, de su vida, de la vida de su familia en algo que después no resulta. Y por consiguiente, prefiere no trabajar, prefiere producir, prestar la tierra, el que se sola.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico, la voz de la oposición. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se dan mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar, fumar solar, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos, que no pensemos iguales, no tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. 5-9, doble 2, 60 años, trancada el dominó. Voy un castillo a los chinitos de La Habana. En casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda de prisa. Camota Che Guevara llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Policía, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Yo soy Carlos Santana y como siempre estamos aquí todas las tardes, sábados y domingos a partir de las 5 con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí están Santiago Álvarez y Orlando González Landi y tenemos como invitada a la líder de la oposición, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, como tú misma estás escuchando, tenemos de fondo la canción Patria. ¿Qué daño?
Patria
o vida. ¿Qué daño? ¿O qué repercusión? ¿Qué impacto ha tenido esto en la población cubana? Y porque ya sabemos la repercusión que ha tenido en el régimen cubano.
La población cubana sabe de la canción, la conoce perfectamente y además sabe de las mentiras que ha dicho la dictadura. La dictadura ha llegado a decir en la prensa que los personajes que han cantado esa canción pretenden cambiar el himno nacional por esa canción. Eso no tiene nada que ver con el objetivo de la canción. Que además es solo eso, una canción, es una inspiración de artistas que le han cantado a su país, que le han cantado a su patria. Hay muchos artistas que le han cantado al país, hay artistas incluso aquí dentro del país, de los llamados revolucionarios, que le han cantado la bandera. Hay un artista, no recuerdo su nombre, de complexión muy gordo, que toca la trompeta, que le ha cantado a la bandera, que le ha cantado a la patria, y la ponen en la canción por ahí, por la televisión, y no es nada de otro mundo, es sencillamente arte. Entonces, tratan de vincular este arte, esta posibilidad de expresión que no tienen esos artistas en Cuba, tratan de vincularlo siempre a la política, al imperialismo, al deseo de que caiga la revolución, entre comillas, porque ya esto no es revolución, esto es una involución. Y entonces todo esto es diario y la gente se ve con esta propaganda que se hace por la prensa. En contra de la canción, la gente se ve deseosa de conocer. Yo creo que dice, caramba, pero ¿cómo una canción a levantar aleteo entre las mariposas? Bueno, que sencillamente alentar a las personas.
Un mensaje tuyo de despedida del programa de hoy al pueblo cubano.
Sí, Santiago, el pueblo cubano ha despertado muchísimo, ha cambiado muchísimo, pero no lo suficiente para derrocar la dictadura. El pueblo cubano necesita cambiar de gobierno, necesita cambiar de sistema y necesita cambiar de vida. No solo por lo que vivimos en estos momentos aquí, sino por las futuras generaciones. Tenemos que pensar en que los niños que vengan pronto a formar parte de nuestra población no tengan que vivir de la forma tan miserable que ha vivido este pueblo durante 72 años.
Sí, señor. Estos cubanos que eran jóvenes, idealistas, que apoyaron a la revolución al principio, aunque no hayan estado peleando por ella, ya tienen nietos y bisnietos y tienen que darse cuenta, tanto el abuelo o el bisabuelo, como el bisnieto, como el nieto, como los hijos de esa gente que tienen que cambiar, porque esta revolución nunca ha funcionado ni va a funcionar. Al contrario, cada día se pone más mala. Y muchas gracias por haber compartido esta parte del programa con nosotros, Marta, y esperamos tenerte pronto nuevamente en el programa. Muchas gracias.
Gracias a ustedes también.
Y continuamos ahora el programa con otro de los grandes patriotas y amigos nuestros de la oposición en Cuba. Me refiero al secretario general o presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro Rodríguez. Bienvenido a nuestro programa, Félix.
Muy bien, muy contento de poder estar nuevamente, no solamente con la audiencia, sino poder estar claro de que tenemos a Santiago Álvarez Fernández Magriñá activo nuevamente, o sea, con su salud al 100% y quizás un poquito más del 100%, porque se le nota un entusiasmo tremendo y la voz muy fuerte. Y bueno, eso es la mayor alegría que tenemos en esa, en el día de hoy. Así, bueno, que adelante, estamos en el programa.
Muchas gracias, Félix. Y verdaderamente, sí pasé el coronavirus, pero lo pasé bastante leve. La única cosa que me dio es que por suerte me quitó el apetito y bajé 15 libras. Pero bueno, y perdí un poco de energía, pero la estoy recuperando.
No, pero oiga, mamá no puede tener. Yo lo veo, lo noto muy fuerte, así que eso es tremenda alegría para todos.
Bueno, Félix, ¿qué quiere tocar usted hoy sobre las desgracias que nos trae la dictadura?
Bueno, hermano, realmente todo es un problema en Cuba. No hay nada que podamos señalar. Ustedes están claros que ha habido los días 24 y 25 un operativo muy fuerte en todo el territorio nacional. Incluso José Daniel Ferrer García, este gran líder de la oposición cubana, de todo, pero especialmente de la Unión Patriótica de Cuba, durante un acto que estaba desarrollando ayer en la vía pública, fue agredido, fue golpeado. Pero una vez más, porque bueno, esto ha sido así, pero también ha habido arrestos en otros territorios, a líder nacional de las Damas de Blanco y su esposo, Chabelta Soler, y su esposo Ángel Moya fueron arrestados ayer alrededor del mediodía. O sea, arrestados el día miércoles 24, fueron arrestados y estuvieron hasta cerca de las 7 y pico, 8 de la noche, estuvieron arrestados en diferentes puntos de la ciudad de La Habana. Y en la provincia de La Paz también, y el día 25 también, que se comenzó con el operativo sostenido en varios puntos de la provincia, no especifico con lujo de detalles, pero lo que me ha llegado es en Colón, en varios puntos de la ciudad de Colón, donde están los principales líderes de la oposición, también en Jovellanos, en Carlos Rojas, en la ciudad de Cárdenas, en varios puntos de la ciudad de Cárdenas. Y bueno, esto es motivo no sé de qué, porque realmente el 24 de diciembre, de febrero, es el día del derribo de las avionetas de Hermanos de Rescate en el año 1996, y que ellos, cada vez que se acerca esa fecha, toman medidas en el orden de que no quieren que las personas salgan a la calle a homenajear, a recordar a estos mártires. Pero el 25 que había, no sabemos. Yo, bueno, lo que pongo es que es el miedo tan grande que tiene la dictadura, que ve visiones donde quiera. A mí me paró un joven que tiene tremendo miedo, un joven de la seguridad del Estado, el 25 por la mañana. Yo iba en mi bicicleta y ahí a la entrada de Perico, al lado de donde estaba el cuartel de la pista, que lo convirtieron en una escuela, y eso es un desastre que yo vi. Bueno, ahí estaba aparcado este joven, que cada vez que he tenido que ir a la policía, que fue muy seguido la semana pasada, y bueno, que el miércoles me habían arrestado y estuve desde las 7:30 de la mañana hasta las 11:50 arrestado. Él llegó allí con su casco de la moto, un casco y su el nasobuco que usamos todos en estos momentos. Entró con el casco, pasó por ahí por el lado, siguió para adentro, no se quita el casco para que no le vean el rostro. Oye, ¿por qué es eso? Si usted se llama Félix Navarro, si usted se llama Juan Pérez, como se llame, usted es Félix Navarro, Juan Pérez, como se llame, siempre, ¿por qué tiene que estar ocultando? Ah, porque tiene miedo, porque no está consciente de lo que está haciendo, porque sabe que esto se está acabando y que mañana va a tener que rendir cuenta, y él piensa que al no quitarse el casco no vamos a identificarlo. Bueno, yo no lo conozco, pero él vive al lado de alguien, y ese alguien sabe cómo se llama su papá, que es jefe en una entidad determinada, que ahí trabaja mucha gente, y que nosotros lo vamos a enterar bien claro el nombre de él, y lo vamos a tener en la ficha, y se lo vamos a mandar esa ficha a la Fundación Rescate Jurídico para que esté bajo buen resguardo, para que cuando llegue el momento de la libertad, él tenga que rendir cuenta. Señores, realmente la situación es crítica. La situación es crítica. Francisco Rangel Manzano lo arrestaron el día 24, cuando iba desde su casa a la casa de caridad Burunati, y después al mercado a buscar comida, y le dijo, oye, pero es que no hay comida, el pueblo se está muriendo, no hay arroz, no hay frijoles, no hay una vianda, y usted me va a arrestar a mí. Pero llegó a la policía, lo llevaron para la policía y lo sentaron en testigo, y llegó el segundo jefe de la provincia de Matanzas, Orlando Figueroa, y le dijo, Francisco, ¿qué usted hace aquí? Si usted como jefe lo sabe, ¿qué voy a saber yo? ¿Desde cuándo estás aquí? Digo, yo no tengo reloj, ni traje el teléfono, no sé qué hora es. Dice, no, coge el carnet y vete, y tú tienes que estar preso. ¿Me entiendes? Es la ridiculez de la vida, ¿me entiendes? Señores, realmente la situación que se está viviendo en Cuba, tenemos que grabarla bien, tenemos que ponérsela a nuestros nietos y tataranietos cuando pasen los años, porque estamos llegando al momento final. Los niños que nacieron hoy, que nacieron en este año 2021, no van a vivir esto, porque Cuba va a ser libre de un momento a otro. Esto está llegando a su final. Porque la situación, Cuba es eminentemente agrícola. Cuba es eminentemente agrícola. Aquí no debiera haber aire acondicionado, no debiera haber autos, no debiera haber una motocicleta o una bicicleta. Aquí no se produce nada de eso, pero Cuba es eminentemente agrícola. Es para que los mercados, la vianda esté abarrotada a 3 por kilo, ¿me entiendes? La leche debe estar abarrotada a 3 por kilo, al igual que la carne de cualquier especie, ya sea de vacuno, de cerdo, de lo que sea. Sin problema ningún tipo, porque eso lo da la agricultura. ¿De qué se alimenta fundamentalmente el ganado? El caballo, bueno, las reses en sentido de estos animales cuadrúpedos. De la hierba, usted le puede echar pienso si fuera un país desarrollado, pero sin pienso se cría una res, desde que nace hasta que se convierte en un adulto, varón o hembra, o macho o hembra. La res estuviera abarrotada, la carne igualmente, pero todo eso está perdido. Usted camina diariamente, me dijo que es un chinchero. Pero Perico tenía 10 o 12, hace 15 o 20 días atrás, tenía 10 o 12 lugares donde se estaba vendiendo la carne de puerco a precios excesivos, sabiendo que existía. Bueno, camina la hora para que tú vayas. No te encuentras un pedazo de pellejo de puerco. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Esa crisis la ha dado, la ha generado, la ha producido y la sigue alimentando el comunismo.
Félix.
De la mano de los castristas. Sí, dígame.
Félix, una pregunta. ¿Y entonces en qué ha quedado el programa que ellos tenían de darle un pedazo de tierra al campesino? Incluso ellos estaban en el compromiso de ofrecerle maquinaria, semillas. ¿Qué ha pasado con ese proyecto del que tanto ellos se glorificaron diciendo que iban a poder llenar de alimento la canasta básica? ¿Qué ha pasado con ese proyecto campesino?
Pues hermano, es como todo lo que ha pasado en Cuba, ¿me entiendes? Por ejemplo, mira, aquí tengo un escritico, te voy a responder bien la pregunta, pero voy a comenzar por aquí. En 10 años tendremos un nivel de vida superior al de los Estados Unidos. Nosotros convertiremos a Cuba en un país más próspero que el de América. Cuba alcanzará el nivel de vida más alto que ningún país del mundo, porque mientras las grandes potencias tienen que invertir un porcentaje inmenso de sus energías en fabricar armas, nosotros lo vamos a invertir todo en producir riquezas, en hacer escuelas, en establecer industrias, en poder a producir nuestros casos. ¿Qué se llama? ¿Qué de esto es verdad? Esto fue un discurso de Fidel Castro, no sé en qué fecha, pero fue por allá por el principio con un tabaco y parecía más bastante joven. Eso fue al principio de la revolución, los años 60, lo dijo. ¿Qué se ha cumplido nada de esto? Iba a haber tanta leche que se iba a llenar la vida matando a leche. Todo eso, así mismo ha pasado, Landy, con estos proyectos de repartir las tierras, porque ellos han repartido las tierras, pero las han quitado. Ahí hay hermanos de movimiento opositores por una nueva república, allá en en la zona esa de, sé que Santiago Las Vegas, ahora se me olvida el nombre de esa ciudad. Ese hermano le quitaron las tierras, le metieron candela y después lo citaron le metieron candela y le quemaron todo. Y al día siguiente lo citaron para decirle que le habían quitado el derecho a mantener esa tierra que había logrado en su fruto. ¿Me entiendes? Así han hecho con todos, no cumplen con nada, no le dan ningún insumo. Eso es en la televisión, en la internet, pero en el campo, en la verdadera realidad, es el donde está el campesino. No tiene apoyo de ninguna índole y viven bajo la amenaza de que le van a cerrar el contrato por H o por B, por lo que sea, porque te cogieron vendiendo un litro de leche aparte del que te estaba acopiando, o que te cogieron vendiendo una mazorca de maíz fuera de lo que estaba establecido. Aunque tú hayas cumplido con ellos, no puedes hacerlo. Y por eso no puede haber desarrollo, hermano. La situación del campesino, que es el que está de frente a la tierra, que es el que puede resolver el problema, es crítica porque no tiene libertad. No tiene libertad para poner en funcionamiento esa tierra, que esta de aquí da tomate y no da arroz, y aquella da arroz y no da lechugas. Por lo tanto, hay que sembrar lo que el campesino sabe que da su tierra, y estarían abarrotados los pescados. Esa es la situación, Nati. No sé si con él cumplo la respuesta que tú buscabas a la pregunta que me hiciste.
Sí, muy buena tu respuesta, indudablemente.
Mira, otra cosa que quería recordar al pueblo: ¿cómo se le puede creer a un régimen que su himno, el himno de la revolución, iba a acabar con los gobernantes indeseables y de los tiranos insaciables? ¿Quiénes son los que han tirado Cuba del mar?
Es así, hermano. El mismo himno creado por ellos, ese himno es el que hay que seguir usando.
Hay que seguir usándolo. Y por dos razones hay que seguir usándolo, porque hay que recordarse quiénes destruyeron a Cuba económicamente, moralmente y físicamente, porque el asesino fusilador Che Guevara, una de las primeras cosas que hizo fue querer industrializar nuestra república.
Una república que estaba industrializada. Y entonces citó a Julio Lobo y le dijo que lo iba a poner al frente de la industria azucarera y que le iba a dar uno el azúcar, la posibilidad de beneficio de adquirir el dinero, o sea, apropiarse del dinero o disfrutar, mejor dicho, el dinero que produjera uno de sus centrales. Y creo el Pingual, que es el que estaba cerquita aquí de mí, creo que era el que le estaba sugiriendo a Julio Lobo, ¿entiendes? ¿En qué convencieron? Él ni le respondió, Julio Lobo ni le respondió, porque bueno, me dijo, si le respondo no voy a salir de aquí, voy a salir en una caja de zapatos de aquí, ¿me entiendes? Y llegó rápidamente al lugar donde tenía que llegar y lo prepara condiciones, pero vamos, y se perdió de aquí. O sea, ¿me entiendes? Perico era un pueblecito. Perico hubiera sido una de las cosas más grandes que había, hubiera en la provincia de Matanzas, porque Perico tenía dos centrales, dos señores centrales. El Pinguaro no era muy grande, pero de todo el mundo ha dicho que el central Pinguaro, el azúcar que producía, tenía una calidad tan grande, una calidad exportable tan grande, que era como decir, de ahí del central, del tacho directo al puerto. Y el central España, que le pusieron después España Republicana, era el más grande de la provincia de Matanzas, moría más de 600.000 arrobas. Por supuesto, los hay más grandes en el mundo y aquí en Cuba también, pero en la provincia de Matanzas, ese central moría eso y era el más grande de esta provincia. Bueno, no tenemos nada, ninguno de los dos. En el 76 dividieron la isla diferente y se lo pasaron a Colón, pero ya ni Colón lo tiene, porque es una de las dos torres que tenía, ¿entiendes? Y así pasa con el Central España, ¿me entiendes? ¿Quién ha destruido eso? Lo destruyó Fidel Castro con sus ideas megalómanas, y lo siguieron todo el mundo que lo siguió y todo el pueblo cubano que ha sido capaz de silenciarse y de no tomar las riendas de su destino, como estamos seguros que se va a lograr dentro de muy poco tiempo, ¿me entiendes? Esto lo venimos diciendo hace rato, pero no podemos decirlo de otra manera, no podemos ser derrotistas, tenemos que ver las cosas con optimismo, como se están viendo el progreso que se va logrando, ¿me entiendes? Ya hay personas, hay una muchacha en el partido, que trabaja en el Partido Comunista de Cuba, en el municipio de Perico, que va a renunciar el lunes, va a renunciar a su trabajo porque le exigen que en las redes sociales tienen que combatir a aquellos que estamos poniendo patria y vida. ¿En fin? Porque lo que quieren es la patria o muerte, sí, para que se siga destruyendo el país. Si este sistema continúa 10 años más, Cuba desaparece. Acuérdense de eso. Cuba desaparece con su gente, porque los viejos nos vamos a morir y los jóvenes, todo el mundo quiere irse del país.
Pero muy pronto, Félix, vamos a poder vivir en un régimen donde haya elecciones, donde, como en los países demócratas, puede llegar al poder en un momento determinado un narcisista, un demagogo o lo que sea, incapacitado. Pero las elecciones toman cuenta y deciden a quién los va a gobernar. Eso es lo que no ha tenido Cuba. Ahorita, vaya, de más de 60 años.
Félix, pero yo estoy muy contento. He visto cómo una vez más se está uniendo la nueva generación. Incluso los jóvenes que hasta hace poco estaban inactivos, es decir, que no opinaban políticamente. Y desde el movimiento San Isidro hacia acá, hemos visto que se está uniendo mucha juventud y eso es una buena, eso nos anima en la esperanza. ¿Qué experiencia has tenido tú en tu zona con relación a este movimiento de San Isidro?
Bueno, hermano, mira, San Isidro ha sido una bendición. Yo no considero que solamente San Isidro se están uniendo los jóvenes, hasta los viejos nos estamos uniendo a San Isidro, porque esos muchachos le han dado un toque vital importante a esta lucha. Y hay cosas que no puedo decir porque estaríamos colaborando con las escuchas del régimen, porque este programa se escucha por mucha gente. Es buena, pero también con las escuchas del Ministerio del Interior a través de su seguridad del Estado. Y hay cosas que las vamos a decir cuando pasen, ¿entiendes? Pero no voy a adelantar nada. Pero hay un movimiento grande de la juventud que hasta ayer estaba de brazos cruzados o pensando, uno pensaba que pensaba, y disculpen la palabrería repetida esa, nosotros pensando que ellos pensaban en musarañas y que no les interesaba lo que estaba viviendo el cubano. No, no. Hay un despertar en este sentido y vaya, estamos muy entusiasmados porque esa juventud, como la de todas las épocas, es la que produce los cambios en las naciones.
Mira, Félix,
para apoyar, ¿entiendes? Pero los jóvenes son la bujía importante y eso está ahí. Acuérdense que se lo estoy diciendo.
Bueno, eso es muy importante y hay que darse cuenta que los jóvenes, eso, que parecen indolentes en cuanto al dolor de Cuba, que parece que no quieren, les interesa nada que no sea abandonar el país. ¿Por qué quieren abandonar el país? Porque quieren democracia. Porque quieren democracia. Porque quieren tener una vida de libertad. Porque quieren vivir donde no los estén atosigando todo el día y donde todo sea mentira por el gobierno.
Así mismo. Esa es la realidad, hermano. Y nosotros que estamos aquí, que estamos viendo, ustedes desde allá lo están percibiendo también a través de una serie de cosas que van saliendo, pero hay otras que no están saliendo y se están trabajando por debajo de la paja, como hace la candelita de basurero, por debajo de la paja para que no, cuando vengan a ver la llama, ya no hay remedio de exterminarla, ¿me entiendes? Ustedes van a ver. Se están viviendo momentos muy duros, pero también para los que tenemos esta opinión y tenemos estos elementos, muy alegre, muy optimista, muy satisfecha de lo que vamos a tener.
Félix, con los pocos minutos que nos quedan, ¿qué mensaje le mandas a tus compatriotas dentro de la isla?
Bueno, el mensaje que siempre le digo a mis compatriotas dentro de la isla es que confíen en su juventud, en esa juventud no comunista que existe en todos los pueblos y que se está dando a conocer. Que no abandonen a esos jóvenes, que se unan a esos jóvenes porque son los que van a producir el cambio y que no va a ser un cambio como el que se dio en el 59, que pasó de una democracia que era una dictadura militar que había subido por el golpe del 10 de marzo. No, una juventud que va a instaurar o devolverle a este pueblo la democracia, la verdadera democracia. No van a llegar al poder y se van a enquistar ahí, sino que va a haber un país demócrata a partir de ese momento. Así que ese es mi mensaje. Y que realmente no se lancen estrepitosamente sin que llegue el momento. De seguir por esa juventud, por la oposición cubana, y no vamos a fracasar. Porque si lo hacen en un momento que no lleva todo en la vida, tiene su momento. Y ese momento lo va a dar la juventud y la oposición, esa que estamos hablando, a esa que estamos representando. Así que muchas gracias por el programa La Voz de la Oposición, que semana tras semana, sábado y domingo, tenemos esa gran fuerza, esa gran tribuna, para poder decir lo que está pasando dentro de Cuba y lo que va a pasar, para que nos sigan. Así que un abrazo para todos y que Dios les bendiga.
Muchas gracias. Y abundando un poco sobre tu mensaje, no pierdan el tiempo cuando no sea el momento. Pero sí traten de que el momento llegue pronto.
Agilizar el momento. Todos formar parte de ese momento que no se alargue, que sea lo más rápido posible. Entre todos lo haremos mucho más rápido. Así que esa es la misión.
Bueno, que Dios te bendiga, muchachos.
Muy buenas tardes. Y estaremos con ustedes nuevamente el sábado y el domingo de la próxima semana. Muy buenas tardes.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se dan mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar, somos solares. Para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No tratemos ni dañemos como animales. No tengo forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. 5-9, 2-2, 60 años, trancada al dominó. Vamos de platillo a los quinitos de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa. Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Somos artistas, somos sencillas. La historia verdadera no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que al sonar.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñar. Lo que destruyeron con su mano.
Que nos sigan corriendo la sangre. No quiere ver nuestra diferente. ¿Quién le dice?
Aquí vivimos con la incertidumbre del pasado plantado, tus amigos puestos, listos pa' morirnos, izando la bandera todavía, la represión del régimen al día, Ana Meli Ramos firme con su poesía, Omar Arribo Chiolo dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa
puesto. Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas ni como me indignan, se acabó el enigma, de esa revolución maligna, soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,375, los 7,435 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.